Y bueno, hemos comentado al principio que hoy vamos a estar con José Peirigaray, el creador del nuevo libro, Oroite Ezazu, Gurseko Auristarrak, o recordemos los Gursiens de Burguete. Y vamos a darle la bienvenida hasta Irati Irratia a José Peirigaray. Bueno, José P, ¿qué tal estamos?
Baita zu egin,
Bueno,
aquí estamos.
Te tenemos de nuevo aquí en las ondas de Irati Irratia. La anterior vez fue por un libro de fotografías antiguas de Burguete, una segunda edición o un, digamos, un añadido, y esta vez, bueno, vienes con un nuevo libro sobre el campo de Gurs. Pero bueno, cuéntanos sobre qué versa este libro.
Bueno, pues en un principio, a ver, yo sí, en aquella, hace 8 meses, que era cuando estuvimos hablando por el tema de las fotografías, me llegan a decir que, o me preguntáis qué iba a ser el siguiente trabajo, en qué estaba trabajando, nunca hubiese dicho el tema de Gurs. Y fue a raíz de que salió una lista, el gobierno de Navarra publicó una lista por pueblos, de iba a hacer un homenaje a la gente que estuvo internada en Gurs, y la publicó por pueblos, ¿no? Yo cuando vi aquella lista, pues vi que había 5 de Burguete, que yo en primer lugar, bueno, puse en duda, yo desconocía que hubiese habido gente en un campo de concentración, de gente de Burguete, nunca había oído, y bueno, y la verdad es que ponía en duda hasta los nombres, ¿no? Sí, entonces pues me dediqué, empecé a estudiar, y conforme iba estudiando más el tema, pues más vi que era necesario, bueno, pues conocer un poco nuestra historia, que tan desconocida, ¿no? O sea, yo mismo me quedaba extrañado de semejante ignorancia, la que tenía yo.
Y luego, bueno, ¿qué objetivo tiene el libro en sí? Supongo que tiene un objetivo.
Sí, bueno, el objetivo es, como dice bien el título, Oroite Ezazu, recuerda, ¿no? Recordar para no repetir, porque muchas veces nos estamos acostumbrando a ver, pues eso, pues listas, y dices, jo, pues ya está, y una lista, y otra más, ¿no? Bueno, pues ha sido ponerles espacio y caras a esta gente que en Burguete. Y bueno, sobre todo también, pues esas cosas que siempre las hemos visto lejanas, ¿no? Un campo de concentración, cuando hablamos de un campo de concentración, siempre estamos pensando en Austria, en Polonia, en Alemania, en no sé dónde, y te parece, bueno, y en gente, en judíos, no piensas nunca que ha pasado tan cerca, a 60 kilómetros de Burguete, por un lado, en línea recta, y con gente, bueno, pues de Burguete que yo, bueno, pues no sé, ya también por los años que tengo, pues igual hasta he coincidido con ellos en la calle.
Y bueno, luego, igual por situar un poco a la gente, ya hemos dicho que Gurs era un campo de concentración, pero bueno, tenía su peculiaridad, ¿no? Se suele decir que era como el campo vasco de concentración, ¿no? Por su alta cantidad de personas de lo que es el País Vasco Navarra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver, Gurs... Gurs nació como consecuencia de la llamada guerra civil, ¿no? De guerra civil española. Gurs nació, o sea, surgió en 1939 y, por supuesto, pues como era el campo más cercano de Euskal Herria, pues la mayoría de los internos que estuvieron allí al principio, pues fueron gente de aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Nació como un campo de acogida. Un campo de acogida, yo lo pongo entre comillas, porque, bueno, pues las condiciones, la verdad es que no, pues no era un campo de acogida, era un campo de tener encerrada a la gente, ¿no? Podía tener, pues, hasta 20.000 personas, estamos hablando. Lo que decíamos, había mucha gente de por aquí, ¿no? Al principio hubo mucha gente de por aquí. ¿Qué pasó? Que, lo que digo, nació en 1939 porque a Francia le venía grande los exiliados que estaba habiendo por el tema de la guerra aquí, pero también llegó la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, si era un campo de concentración, casi se puede decir desde el principio, ya con el tema de la Segunda Guerra Mundial, acabó siendo un campo de concentración. No fue un campo de exterminio como tal. Jorge Semprún, el que fue ministro de Cultura, lo definió como la antesala de Auschwitz. En Gurs lo que se hacía luego era cargar a la gente y llevarlas a campos de exterminio.
Y luego, bueno, más centrándonos en las historias de las personas que aparecen en tu libro, cuéntanos quiénes son esas personas, por qué acabaron en Gurs y qué es lo que supuso Gurs para ellos y para ellas.
Bueno, pues a ver, estas personas, lo que decía, yo en un principio desconocía, pues sí, los apellidos, claro que se te hacen familiares, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí, son apellidos, pero también son apellidos comunes que pueden estar en Burgueto o podrían estar en otro pueblo, ¿no? Me has preguntado también un poco cómo...
¿Por qué acabaron?
Bueno, pues fueron exiliados de la guerra. Generalmente, bueno, pues había republicanos, gente de izquierda, ¿no? Alguno afín al PNV, parece. Y luego, por ejemplo, bueno, pues no sé si su objetivo era acabar nunca. Acabaron porque les tocó, porque les tocó acabar ahí. Eran personas normales, tampoco vamos a decir ni que eran ni más ni menos ni héroes, pero bueno, eran unos burguetanos, unos avistarras normales, que el destino les llevó ahí.
Y luego, bueno, no sé si habrás podido saber qué es lo que supuso el campo para ellos y para ellas en sí.
Bueno, pues el campo, a ver, en primer lugar, no lo contaron, generalmente no lo contaron. Uno no lo contó porque uno desapareció en el campo, posiblemente cualquier cosa que pensemos de Salvador Ita y Barrola, del fin de Salvador, pues cualquier fin de película pues macabro, pues puede ser tranquilamente pues el fin que habría llevado Salvador, ¿no? Y de luego, de los otros cuatro, Anastasio, que era de Erro, consta como de Burguete, posiblemente porque estaría trabajando en Burguete, pero era nacido en Erro, pues Anastasio sí que a sus sobrinos les dijo algo. Y los otros tres no dijeron dijeron nunca, por lo menos no hay constancia de que sus familias supiesen que habían estado en un campo de concentración. ¿Qué pasa? Pues que en un campo de concentración lo primero que te hacen es anular como persona, ¿no? La dignidad humana pues está a la altura del barro, no más abajo. Si tenían barro hasta los tobillos, pues todavía mucho más abajo quedó su dignidad, ¿no? ¿Cómo les afectó? Pues posiblemente se cerraron en ellos mismos y, bueno, la desconfianza, el miedo, ahí lo tuvieron toda la vida. El miedo en las cinco historias, en las cuatro, porque la quinta pues sí que no hay una experiencia como tal con Salvador, ¿no? Pues sí que el miedo es una cosa común en los otros cuatro.
Y bueno, supongo que la cerrazón de los protagonistas, exceptuando la de uno, eso te habrá un poco impedido en hacer este trabajo de investigación, ¿no? No sé si has tenido también, aparte de esta cerrazón, algún otro obstáculo. Y también cuéntanos de dónde has conseguido la información.
Bueno, la cerrazón, sí, el desconocimiento, ¿no? El no decir, por supuesto que luego al final... Yo, una de las reflexiones que hago es que si este libro se hubiese hecho hace 40 años, o estas preguntas, si les hubiésemos preguntado a ellos hace 40 años que vivían, alguno vivía, pues si nos habrían respondido o no. Igual ese miedo es que les impedía, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí que quiero agradecer la colaboración de las familias. A mí al principio me dio un poco corte llamar, ¿no? Y dices, bueno, porque claro, llamas a una familia desconocida, que no te conocen, y les vas con esta historia, y bueno, pues se podían mandar a la mierda, ¿no? Decir, oye, pero yo también entendí que era un tema que superaba el tema familiar, o la cosa personal, y entonces que había que reflejarlo. Y la verdad es que la aceptación de las familias, que yo para dos era un desconocido, pues fue muy buena. Todas las familias han colaborado y han dicho lo que sabían. Uh-huh. Pues los archivos hoy en día, aunque están expurgados, uh-huh. pues sí son archivos más abiertos, están más accesibles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que por lo menos, pues más vale hacerlo tarde, aunque uh-huh. sea, que nunca, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y luego, bueno, alguna familia incluso se sorprendió al saber que su familiar había estado en un campo de concentración, ¿no? Tengo entendido.
Sí, bueno, pues de las cinco, cuatro no conocían, y las cuatro que no conocían el hecho, pues por supuesto que se sorprendieron, uh-huh. Una, por ejemplo, pues tuvo Bautista Martínez Urbiola, uh-huh. tenía ocho hijos, en Burbete, uh-huh. y bueno, algunos se fugaron con él, pero no llevaron la misma suerte de acabar en el campo, uh-huh. y sus nietos no sabían que la Itachi había estado en un campo de concentración, uh-huh. No, desconocían el hecho.
Pues bueno, este trabajo de investigación que ha realizado sobre las cinco personas de Auritz Burguete se presenta este sábado a las 7 de la tarde. Y para terminar, Josepe, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que acudan a la presentación?
Bueno, yo lo voy a intentar hacer, bueno, pues un poco lo más ameno posible, ¿no? Y bueno, creo que es un tema, a ver, un poco que un poco ese olvido, ese desconocimiento que tenemos a veces de nuestra historia, ¿no? Que nos viene bien a todos recordar, nos viene a recordar para no repetir, lo primero, los errores que pude haber, ¿no? Pero también un poco, bueno, pues porque eso es un poco la reflexión que saco, ¿no? Pero si todo esto, hemos visto 25.000 películas de nazis, de no sé qué, del holocausto, y se lo han pasado. O sea, que lo vemos tan lejano, y lo han pasado vecinos nuestros. Han estado ahí, a punto de caramelo, como bien dice. Y bueno, un poco también, pues porque hoy en día esto también pasa. O sea, la Europa no aprende. No aprende y sigue cometiendo los mismos errores muchas veces, ¿no? Pues con los refugiados que llegan hoy en día. O sea, es un tema actual también, no vamos a decir que solamente es un tema del pasado. No sé, un poco para que reflexionemos todos.
Eso es, esperemos que reflexionemos. Y bueno, por nuestra parte, lo primero, en primer lugar, eso, agradecerte que nos hayas atendido la llamada. En segundo lugar, agradecerte también el trabajo que has realizado sacando a la luz la historia de estas cinco personas que eran, ¿no?, los nadie, como se suele decir, ¿no?, los nadie, no tienen su espacio, y bueno, yo creo que con este libro se les está dando ese espacio, y agradecerte esta labor, Josepe, y bueno, esperemos que la gente acuda a la presentación, que lea el libro y bueno, pues que reflexione, ¿no?, en torno a cuál fue la situación de estas cinco personas. Mil esker, Josepe.
Bueno, soy, vale, mil esker.